La independencia no es eso que se consigue exclusivamente a base de partidos políticos. La independencia es muchas cosas, pero en Radio Cine tenemos un concepto de la independencia, no la independencia, que es un poco más bien independencia, porque es I más B. Y el más independiente de todos, nuestro Arzallus del cine, es David Vega. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí, vuelvo, I'm back.
¿Te has quedado completamente independizado?
Totalmente.
Muy bien, pues a ver, cuéntanos un poco qué es lo que hay hoy respecto a un director que... ¿En qué entraría más? ¿En la independencia? ¿En la iberidad? ¿En la celtiberidad? ¿En qué lo encuadrarías más tú?
Pues... pese a que muchos consideran a John Carpenter un director de cine fantástico... Uh-huh. Y según vamos avanzando y veros en este gran maestro, nos vamos dando cuenta de una cosa, que es que este señor hace películas de ciencia ficción, terror fantástico, como hemos dicho antes, pero son una mera excusa para transmitir los mensajes que él quiere de absoluta crítica a la época que vivía Estados Unidos en aquel momento.
Uh-huh. Es curioso que muchas veces suelen ser, aunque tengamos una perspectiva desde lo que llamamos Europa, de Estados Unidos bastante uniforme, suelen ser ellos mismos los que hacen las críticas más feroces a sí mismos. Por eso te decía yo que puede ser incluso hasta uno más de los iberos que no solamente que te escuchen, sino que tenga una perspectiva más radical que la que podamos tener nosotros.
Pues en este caso sí, y os vamos a contar por qué Carpenter da un giro brutal en esta película de la que vamos a hablar, que no es otra que Están vivos, del año 1988.
¿El giro brutal es porque ya no están muertos?
Eso es una paradoja que luego vamos a ahondar a lo largo de la explicación de la película, porque es impresionante y veros con lo que nos hemos encontrado en el proceso de elaboración de este programa. Vais a alucinar. El caso es que...
A ver, inténtalo, intenta que alucinemos.
Después de analizar Halloween y la niebla, hemos dado un salto en el tiempo y nos presentamos en el año 1988. En esos 8 años, Carpenter hace 1997 Rescate en Nueva York, un western futurista muy recomendable, uh-huh. Y luego entra a trabajar en los grandes estudios.
Se nos vende.
Intenta pues mantener un poco su estilo dentro de lo que es el trabajo de producción en cadena, el trabajo industrial. Empieza con buen pie, con un remake de La Cosa, El Enigma de Otro Mundo, de Howard Hawks, del año 1982,
sí.
Pero acaba fracasando. De hecho, Golpe en la Pequeña China casi le hunde definitivamente.
Uh-huh. Big Trouble in China. ¿O?
Sí. Con Carras, el de protagonista.
Yo me lo pasé muy bien viendo esa. Era muy niño, pero...
Hombre, es una película entretenida, pero sí. Sus fans se vieron muy, muy decepcionados con esta cinta.
Hombre, es un poco venderse en cierto sentido a los estudios. Sí, es hacer una película un poco así para que la gente se tome las palomitas y la Fanta en el cine, por ejemplo.
Sin embargo, el director vuelve a la carga y a la serie B con El Príncipe de las Tinieblas. Uh-huh. Película que hemos, de alguna manera, obviado porque creemos que Están vivos engloba ese espíritu de vuelta a lo independiente, uh-huh. A las películas de su infancia de John Carpenter. Uh-huh. Que os recomendamos, por supuesto, El Príncipe de las Tinieblas, porque vaya manera de contar una historia demoníaca de alguna manera. Va básicamente de que el Príncipe de las Tinieblas, Satanás, vuelve. De hecho, si lo extrapolamos de algún otro título que seguro que me podéis decir, a ver si adivináis a qué frase pertenece o de qué película está sacada esta frase, enviando un mail a
radiocine@radiocine.org,
por ejemplo.
Y además os podéis ganar alguno de los códigos que estamos regalando para ver películas gratis en Filmotec, donde hay mucho cine independiente y serie B español, pero también ya sabéis que hay también internacional y... E incluso hay hasta algunos buenos cortos.
El caso es que el mayor truco del diablo, ¿sabéis cuál es?
Hombre, es the best trick the devil ever plot was convincing the world that he didn't exist. Kaiser Susi.
Os la traduzco. El mayor truco, la mayor estrategia del diablo fue convencernos de que no existía. A ver si adivináis quién dice esta frase y en qué película. Muy interesante.
Kaiser Susi. O Kaiser Susi, Kaiser Sose, porque además lo bueno es que no sabes cómo se pronuncia ese nombre. Sí. Nadie sabe cómo se dice.
Bueno.
De Bryan Singer, de lo mejor que ha hecho Bryan Singer, que luego se nos ha ido a los superhéroes y se ha estancado. ¡Bryan! Y luego no ha vuelto con Valkirias. ¿Que te crees Wagner o qué? Pegador.
Como siempre, antes de iniciar nuestro análisis del film, recordamos ya nuestra clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film. Para su mejor comprensión, pedimos disculpas a los oyentes que no han visto la película.
Bueno, pero aprovechad para verla.
Tras este inciso, os contamos una breve sinopsis de la cinta. Érase una vez que se era un obrero de la construcción que se llama John Nada.
Parecía que los tres cerditos. Érase una vez que se era un obrero de la construcción, hacía una casita.
Es que Están vivos es una fábula política.
Sí, sí.
Con muchísima moraleja. Caso este señor John Nada es un obrero al que la crisis ha dejado en el paro. Decide abandonar su ciudad natal, Denver, y se va a Los Ángeles en busca de empleo. Lo que haríamos pues cualquiera, si tenemos que trabajar, pues nos movemos y no pasa.
Hombre, lo que no iríamos a Los Ángeles. No, aquí en España yo creo que no, ¿eh? Aquí en España quedamos en el mismo lugar.
Bien.
¿Te vas ahí tú a Andalucía a buscar trabajo, si hay menos? Pues ya para eso te queda aquí. O sea, yo lo siento, pero la cosa como son.
Aquí consigue trabajo en una obra en la que conoce a otro obrero que se llama Frank. Uh-huh. Frank es otro trabajador desilusionado con la situación económica por la que pasa el país. El caso es que Frank lleva a John a un poblado de chabolas en el que viven muchas personas humildes como ellos para que puedan dormir. Uh-huh. Y tienen que dormir en un gueto. Bueno. Uh-huh. Una noche, John Nada es testigo de una carga policial salvaje que arrasa el poblado por completo. Y el caballero sospecha que este suceso está relacionado con unos hechos extraños ocurridos en una iglesia que está dentro del gueto y de los que él parece ser el único que se da cuenta. No aclaramos más, avanzamos en la sinopsis. El caso es que durante el ataque policial John Nada consigue huir, pero cuando vuelve busca respuestas en el templo. Como más de uno, o de dos.
Sí.
Allí solo encuentra una caja llena de gafas de sol. Y tú dices, bueno, una caja llena de gafas de sol, qué peligro, qué amenaza suponen, ¿no?
Con el calentamiento global, ¿no? Pues te puedes...
Sin embargo, cuando se pone una de estas gafas, descubre una nueva realidad en la que todo está lleno de mensajes subliminales que solo se desenmascaran con las gafas.
Son como las gafas de 3D, que hay ahora tan de moda para ver las películas de dibujos animados.
Es mucho más radical, porque John Nada... Imagínate que ve un cartel publicitario sin las gafas y cuando se las pone lo que ve es obedeced.
Oh, mal asunto.
Abre una revista y la publicidad ya no es publicidad. Con las gafas pone someteos, obedeced. No penséis. Y cuando en el momento que ve un billete de dólar con las gafas lo que ve es este es tu Dios.
En vez de In God We Trust, que es lo que dicen ellos.
Aquí Carpenter ya deja muy, muy, muy claro de lo que va a ir la peli, pero todavía no ha desvelado el gran secreto.
Ah.
Aunque lo increíble llega en el momento en el que descubre, de nuevo gracias a este elemento, a las gafas de sol, que la sociedad está controlada por una raza alienígena. Estos seres solo se ven con las gafas de sol y tienen pinta de esqueletos. Además dominan los sectores clave, política, económica y sociedad. Con lo cual el director nos plantea una cinta, ya no es inquietante, es terriblemente angustiosa, Iberos. Terriblemente angustiosa. Con la máscara de la fantasía lo que Carpenter nos transmite es algo que vamos a ir contando. Hay muchos temas, pero bueno, seguimos con la sinopsis. De este modo, tienen el país bajo control. ¿Y cómo lo consiguen estos alienígenas? Hipnotizan a la sociedad a través de unas ondas especiales con el fin que no se descubra su existencia y operaciones. ¿Y cómo se transmiten esas ondas? ¿A través de qué? De los medios de comunicación.
Te iba a decir, a través de la radio, por ejemplo.
O de la tele. El caso es que John Nada consigue convencer a Frank, su colega, para que se ponga las gafas. En ese instante, ambos deciden acabar con la antena principal de emisión de Los Ángeles, que consigue que la ciudad entera esté en trance, que no se enteren de absolutamente nada. Así la gente puede ver la auténtica realidad. La misión, evidentemente, es casi imposible. Los alienígenas tienen todo bajo control. Y además cuenta con fieles entre los humanos más adinerados. A pesar de esto, John y Frank lo logran, aunque lo pagan con sus vidas.
Esto se empieza a parecer a la cienciología, casi, ¿no?
Yo no diría que es cienciología. La sinopsis es un breve resumen. Ahora ahondaremos, porque las pelis de John Carpenter nunca son lo que parecen.
Hay más niveles por ahí.
Uno dice, Halloween es la historia de un asesino en serie, de un psicoquile. Y dice, sí, pero también es una crítica brutal a cómo se, en aquella época, las cribas psiquiátricas para determinados individuos. Porque claro, recordemos que Halloween o la American Gothic se basaba en hechos reales.
Claro.
O sea, no, sí, eran imaginación, pero cogían mucho de la realidad.
Sí.
Entonces, hemos elegido este film por varias razones. Vamos a ver por qué hemos dado un salto del terror, como en Halloween o La Niebla, a la ciencia ficción. La primera es el paralelismo histórico con la situación actual de crisis mundial. La segunda, por las numerosas críticas que elogian la cinta. Recordemos que Carpenter tocó fondo en los estudios, levantó cabeza con El Príncipe de las Tinieblas, pero Están Vivos supuso un boom. Y eso que a nivel de público generalista no se vio mucho, pero a los críticos les encantó en su mayoría. Y la tercera, porque supone el renacimiento del director. Es una gran metáfora en la que se recogen sus ideas y pensamientos más críticos, su admiración por la serie B de los 50, de la cual yo, David Mega, me confieso un auténtico fanático.
Sí, sí, sí. Si no, no estaría la B en el programa.
Y, de nuevo, vuelta a su narrativa completa y sin grietas. Y esta vez con la novedad de unos diálogos cargados de mensaje y de polémica, que era lo que echábamos en falta en anteriores producciones de Carpenter.
Claro, sí, sí, sí.
El primero de nuestros motivos es más que evidente, el paralelismo histórico con la crisis actual. Bueno, pues bueno, sí. La historia económica y prácticamente del hombre son ciclos mejores o peores.
Sí, por mucho que algunos empeñen en que ¡ay, los ciclos se han acabado! No, los ciclos no se acaban. Esta fiesta no termina. Los ciclos no se acaban.
Pasamos al segundo motivo. Según los expertos, es su trabajo más personal. Y para muchos, su venganza hacia la sociedad capitalista que oprime a la clase obrera, eso lo dice él.
Ah,
eso, eso lo dice él.
¿Qué cosas?
Y lo dicen algunos críticos, pero el mensaje de fondo es su venganza hacia Hollywood. De me vendí, me fastidiasteis y ahora de alguna manera reivindico este estilo que también funciona. Que se puede hacer cine de calidad entreteniendo, es lo que viene a decir Carpenter. Lo que pasa es que algunos pues lo utilizan para lo que quieren, como todo. La manipulación pues es inevitable. En fin, el director se siente parte del estrato social de los desfavorecidos, de alguna manera, y recordemos que cuando habla de desfavorecidos en la película se refiere a todos los independientes, a los que no piensan igual que los alienígenas de Están Vivos.
Che, por eso hablaba yo. Uy, hola, pedazo gallo. Hablaba yo de la independencia.
El caso es que John Carpenter se personifica en John Nada, en Están Vivos. Este personaje es básicamente la figura de alguna de las ideas del director. Y este film ataca especialmente al cuarto poder, a los medios de comunicación de masa, sobre todo a la televisión. Con lo que enlazamos con el tercer motivo, la experiencia en Hollywood de la que hemos hablado antes. Lo que hace con Están Vivos John Carpenter es embestir los valores económicos de los que culpa a todos los males de USA. Por ejemplo, la falta de libertad personal, el conductismo impuesto, la opresión del trabajador y el dinero y el poder como pilares sociales. Vamos a contextualizar esto porque a día de hoy no es realista. Vamos a llevarlo a aquella época y nos hemos documentado para ver por qué el director hace una película como Están Vivos en medio de la era Ronald Reagan. Bueno, es una crítica a la política de Ronald Reagan, del director John Carpenter. Evidentemente nosotros ni pinchamos ni cortamos, solo contamos lo que afirma el director, lo que los críticos que saben más que Antonio y que en este caso yo...
Pocos hay que sepan más que yo, las cosas claras.
Han afirmado que representa este film. Ronald Reagan fue presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. De hecho, Carpenter, en su afán por protestar, hace uno de los monstruitos del film con cara de calavera, muy parecido a Ronald Reagan en su discurso a la nación.
Mírale.
Bueno, Y ya puestos a contextualizar, para que entendamos un poquito mejor la base del film y no nos dejemos llevar por la palabrería fácil, los códigos establecidos de opresión, proletariado y demás, que son solo máscaras para transmitir el mensaje que John Carpenter nos quiere hacer ya. Bueno. Yo soy yo y mis circunstancias.
Ese es un clásico ya.
Ese es un clásico.
Total.
Y Carpenter es él y sus circunstancias, y veamos esas circunstancias.
A ver.
Es el año 1988. Uh-huh. Es el final de la era Reagan. Uh-huh. ¿Vale? En concreto, se ataca la política del presidente. ¿Y cuál era la política de Ronald Reagan? Pues es la revolución conservadora. ¿Y qué es esto de la revolución conservadora? Diréis, ¿qué coñazo no tiene nada que ver con el film? Pues tiene mucho o todo que ver con el film. Este término lo acuñan juntos Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Básicamente significa cargarse el llamado acuerdo social de la posguerra, es decir, una política basada en la extensión de libertades políticas, en el keynesianismo económico y en el estado de bienestar, en resumen. En el estado que pues tenga, por ejemplo, un mejor sistema sanitario, unos mejores servicios sociales, etcétera. Lo que se traduce con un progresivo aumento de los derechos de los ciudadanos que los individuos incorporan. Incorporan, pero en mayo del 68 tenemos el primer cataclismo, que se les escapa por exceso, para muchos historicistas y demás. Al principio se intenta limitar la presencia del Estado en la economía a través de la desregularización y privatizaciones. Esto ya empezamos con la política de Reagan. Se trata de conseguir que las demandas de los sindicatos, los asalariados y los marginados se vean como incompatibles con los objetivos de la racionalidad económica que defendía el presidente y, como consecuencia, con el interés nacional a los ojos de las demás clases. O sea, de las clases medias, altas, medio altas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Thatcher aplica esta idea a rajatabla, pero Reagan es más práctico y aplica un keynesianismo de derechas. Es decir, yo bajo los impuestos, sobre todo a las clases más pudientes, y aumento el gasto en seguridad y defensa, lo que produce un enorme déficit fiscal, y Estados Unidos pasa a ser la nación más endeudada del mundo después de la época de Ronald Reagan. Uh-huh. En los debates económicos los impuestos son el monotema, y el estado de bienestar pasa a segundo plano. ¿Qué pasa con esta liberalización, queridos iberos? Que se produce un curioso efecto. El Estado aumenta su actividad en defensa de las empresas y de la gente más pudiente. Por ejemplo, la iniciativa de la defensa estratégica de Reagan. El Estado crea la demanda de armas en función de lo que necesitan las multinacionales que las fabrican para luego comprarles el producto. Pero la consecuencia que nos importa verdaderamente aquí es el llamado pensamiento único. ¿Qué es esto del pensamiento único?
Pensar solamente en guarrerías.
En los departamentos universitarios, en los servicios de estudio, en las organizaciones multilaterales, en los tanques de pensamiento, etcétera. El que no estaba de acuerdo con las tesis de las desregularizaciones de los mercados, el equilibrio presupuestario más allá de los ciclos, la extinción de cualquier sector público empresarial, etcétera, era marginado. Evidentemente, pensamiento único dentro de la revolución conservadora lo que propicia es un despegue económico sin precedentes. ¿Y qué pasa? Que se reducen los impuestos, pero se disminuye el gasto público y también el cuerpo burocrático del gobierno, además de los programas sociales. Por lo tanto, queridos iberos, las desigualdades entre clases se acentúan de forma radical y hay sectores enteros de la población que parece que viven en otra realidad, por ejemplo, en un gueto, mientras trabajan en la obra. Ya tenemos un primer paralelismo. Pero, sin embargo, lo que de verdad, no sé, por lo menos a mí a nivel personal me impactó, fue el concepto que ha aparecido antes, think tank o tanques de pensamiento. Vamos a explicaros esto porque Carpenter creo que es el gran mensaje subliminal que quiere transmitir en su película. ¿Qué es esto de un laboratorio de ideas, un tanque de pensamiento? Vais a alucinar. Este concepto se denuncia en el film, como acabamos de decir, porque los alienígenas transmiten el pensamiento único de que aquí no pasa nada a través de los medios de comunicación que hipnotizan a la gente, ¿de acuerdo? Y una vez más, realidad y ficción se juntan, porque el medio de transmitir ese pensamiento único es a través de los llamados think tank o laboratorios de ideas que existen en el mundo real.
Tank, ¿no?
Tank, sí. Think tank. Es que mi inglés, vaya, de Valdemorillo. Sí. Bueno, ¿qué es esto del think tank? O los think tanks. Tanks, coño, me equivoco. Gracias.
Los TT, vamos, como el Audi.
Existen varias definiciones, pero la que más nos convence e impacta es la del profesor de Sociología de la Universidad Complutense, José Manuel Roca. Este señor asegura y nos cuenta que estos laboratorios de ideas nacen en Estados Unidos en los años 30. Lo que procuran es producir líneas de pensamiento que sirven a los políticos como esquema de trabajo y aspiran a cambiar el modo de pensar de las personas a medio y largo plazo. Hay varias posturas. Hay quien dice que son simples creadores de opinión, una referencia intelectual o una forma de hacer política. Pero los demás críticos afirman que se trata de grupos de presión encubiertos. Se ha demostrado que las reformas económicas emprendidas por Reagan se basan en los estudios realizados y promovidos por un think tank cuyo nombre no vamos a decir y de cuyos miembros Ronald Reagan se rodea cuando llega a la Casa Blanca. Pero vamos a ver las características de los laboratorios de ideas americanos, que son los que nos interesan y que Carpenter, de alguna manera, incorporan, están vivos.
Todo esto, de todas formas, tú lo estás poniendo desde ese punto de vista, que todo es matizable, ¿eh?
Hombre, evidentemente...
Callado, pero vamos.
Esto es matizable. Esto es... Lo que estoy hablando ahora es lo que opina el profesor de Sociología.
Sí, sí.
Y lo que he ido encontrando en los archivos. Luego Carpenter le da una vuelta de rosca, le quita y le pone, lo manipula. Porque tú cada vez que procesas la información es un filtro, hay algo que se queda en ti que no dices y otra cosa que suelta. Evidentemente la información nunca es objetiva. De aquí que abordamos un tema tan delicado, siempre desde la documentación nosotros no nos posicionamos, solo contamos lo que de alguna manera hemos encontrado. Por ejemplo, los think tank americanos, los hay liberales y los hay conservadores, de izquierdas y derechas, evidentemente. Ahora el que nos interesa es el que pretende denunciar Carpenter, que es el que enfoca pues libre empresa, mercados sin trabas, estado mínimos, cero libertad individual, política exterior agresiva y defensa de la hegemonía de Estados Unidos. Seguro que os suena porque es lo que cuentan, están vivos, ahora os lo explicaremos más adelante, deslavazándoos la peli con escenas y secuencias.
Claro.
Su misión es influir en la sociedad y en particular sobre quienes deciden y crean opinión. O sea, son los que influyen en políticos y periodistas. Normalmente se dice que el político y el periodista influyen, pero lo que aquí hemos encontrado es el poder encubierto. De alguna manera, no el gobierno en la sombra, sino es mucho más enrevesado. Pues... A ver cómo conseguimos transmitiros este concepto. Son un grupo de gente, normalmente sí, de súper expertos, que con datos empíricos pretende o intenta hacer que a través de números y corroboraciones digamos, ah, pues sí, tienen razón. ¿De acuerdo? Ha pasado con muchas cosas en la historia, pues yo qué sé. El PVC, un nuevo material de construcción increíble, resistente. Todos creemos que es maravilloso y de repente, 10 años después, aparece un estudio... que es cancerígeno. Y dices, ¿cómo es posible?
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. La otra teoría es que convenía de alguna manera vender ese material, pero, ¿quién lo sabe? Who knows, ¿no? El caso es que el hermetismo y la oscuridad existente en torno a estos laboratorios de ideas es evidente. Y lo que pasa es que al final los ciudadanos acaban desconfiando de todo. Porque se desconoce quiénes son esos expertos cualificados para generar opinión o qué pretenden realmente. Esto es solo una explicación que ha dado varios expertos que puede ser verdad o mentira. Pero bueno, aquí queda esa paradoja, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de estos laboratorios de ideas? Son otras de las preguntas recurrentes y la respuesta más evidente es que esto depende de quién financie la asociación o el laboratorio de ideas. Si yo soy un... pues yo qué sé... una farmacéutica y quiero vender un producto y
claro,
quiero que cale la sociedad, pues contrato a este grupo de gente, publican estudios y lo venden. ¿Qué pasa? Que igual en 20 años dicen, uy, es que este medicamento
no era tan bueno.
Que de nuevo, pues seguro que busque encontréis muchísimos ejemplos. Lo cual a mí personalmente me hace ya sospechar de todo, que es lo que pretende Carpenter con esta puñetera película, chicos. Que es que, fijaos qué enrevesado es este director. Bueno, Quien paga manda es una ley de mercado y también rige para la información generada por los tanques de pensamiento. Pero claro, hay de todos lados, de todos los colores. Al final yo creo que lo que cuenta Iberos es documentarse bien y tener nuestro propio criterio. Aconsejarse, oír todas las opiniones, valorarlas y decir, bueno, pues yo creo esto o no creo esto, hago esto o no lo hago. De alguna manera no dejarse llevar como un cordero a... sino tener algo de presencia en tus ideas, que no pienses lo que te digan los demás, vaya. Bueno, salimos de los think tank, de la revolución conservadora, y hacemos el paralelismo ya grande, que es este control de mentes, que es de lo que se trata al final, nos recuerda a Están Vivos y el control de mentes que hacen estos alienígenas. Se intenta imponer un criterio a través de la esclavitud mental, y a esta... solo se resisten quienes se esfuerzan por ver más allá de los valores dominantes, que parecen los más correctos y adecuados, claro. Aunque para ver más allá necesite unas gafas de sol.
Curiosamente, sí.
Curiosamente, sí.
Y además, ¿cuál será el sol que te deslumbra, entonces?
Claro. La metáfora de Carpenter empieza a dar caña a este director. Bien, después de este anexo, acerca del contexto histórico de Están Vivos, seguro que muchos de vosotros os estáis haciendo un montón de preguntas. O sea, ¿qué es verdad, qué es mentira? No os preocupéis, que no os vamos a decir qué es verdad y mentira, solo os vamos a contar de qué va Están Vivos. Os confieso que a mí me ocurre lo mismo. No puedo evitar sospechar de casi todo lo que veo en los medios, en los periódicos, en fin. Es lo que hay. Hay que documentarse y tener su criterio y ya está, de alguna manera, ¿no? ¿Qué piensas tú, Antonio?
Hombre, es que básicamente lo que hay que hacer es ir cogiendo de ambos lados y luego uno formarse su criterio. Con internet, además, hoy en día es fácil ir buscando todo. Es como cuando te envían un email diciendo: ¡ay, tened cuidado si os envían un mensaje con el teléfono tal, 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 porque os van a vaciar la cuenta y os va a meter un virus! Pues yo lo primero que hago es que miro en internet y digo: a ver, ¿esto es falso o es verdadero? Pues igual, creo que hoy en día tenemos muchísimas más posibilidades para formar nuestro propio criterio y que, sin embargo, renunciamos a todas ellas en función de creer de las cosas a pies juntillas, como si fuera a un equipo de fútbol. O sea, yo soy de tal equipo y yo creo únicamente que tal equipo es el mejor. Pues no. En resumen.
Pues de alguna manera ahí queda esta reflexión, que por cierto, si tenéis alguna idea, alguna reflexión, nos la podéis mandar a radiocine@radiocine.org contándoos vuestras impresiones. En fin, nos centramos en Carpenter.
Venga,
vamos a ver lo que nos quiere contar con este inquietante film que os recomiendo encarecidamente que veáis. El director nos muestra que algo terrible está pasando, pero no ahonda en explicaciones sobre el origen de que estos alienígenas nos estén controlando. Solo nos cuenta lo que ocurre. A la película se le puede aplicar perfectamente la frase de cabecera de Expediente X: la verdad está ahí fuera. Que esto engloba un poquito todo lo que hemos hablado del contexto, de las ideas de Carpenter que han salido por ahora, incluso de la sinopsis. Sí. Y lo que ha dicho Antonio, o sea, la verdad está ahí fuera, la tienes que buscar tú. Mira en internet, pregunta, lee, estudia, infórmate y pon de tu cosecha.
Y cuestiónate tus propias ideas.
Efectivamente. En esta película se muestra que esta verdad disfrazada de fábula política... para el director es algo que está pasando en la realidad de Estados Unidos de aquel entonces. Y lo que hace es profundizar en las miserias de ese sistema que imperaba en Estados Unidos y que se extiende y refuerza y perpetúa a través de los medios de comunicación. En aquella época, recordemos, no existía internet. No había, ¿había alguna aproximación a internet en los 80 finales?
La web ha cumplido 20 años justo ahora hace unos días, con lo cual estamos hablando del 88 empezó lo que es la web, pero ten en cuenta que popularización ha sido a raíz de los 10 últimos años, si acaso, cada vez más, pero 10 últimos años.
Según Carpenter, este sistema aniquila la libertad individual mediante consignas tales como: el dinero es tu Dios, toma ya, cuando uno ve los billetes de dólar y pone eso. La gente más humilde es esclavizada en beneficio de un proyecto de mejora de una clase minoritaria, extraterrestre y autocrática. Su idea nos la traslada claramente en este film. Los extraterrestres mandan, explotan la Tierra y cuando acaben con este planeta se irán a otro y aquí no ha pasado nada. Es de nuevo, otra paradoja de lo que hace la raza humana. Uh-huh. Coge, llega, lo arrasa, lo exprime y luego, ala, sin consecuencia, sin conciencia. ¿Qué pasa? Que este concepto de alguna manera de explotación de todo lo que tenemos alrededor encuentra un sólido apoyo en las películas de Hollywood, porque en estas películas, sobre todo en las que de aquella época, se da una visión de la sociedad contraria a la que estaba viviendo en aquel momento, en la que había muchísimo desempleo, los programas sociales prácticamente dejaron de recibir fondos, y lo que hacía Hollywood era contarnos una historia pues que no era así, como estaba tal como estaba el país. Es decir, manipulaban suavemente según las directrices marcadas por el sistema. Ahora os explicaremos y os contaremos paralelismos para que razonéis un poquito esto que acabamos de decir. La película hemos dicho que es un ataque frontal a la industria del cine americano. John Carpenter es un independiente y un rebelde y un cabezón. Dice que por sus santas narices va a hacer lo que él quiera. Uh-huh. El director nos cuenta en alguna entrevista que es que ha querido que John Nada pertenezca a la clase más desfavorecida, a la gente de la calle, porque representa el punto de vista de los independientes, los que no tienen empleo, en clara oposición a los ambientes más confortables que acostumbra presentar el cine de Hollywood contra el que me revelo completamente, dice Carpenter. El enfrentamiento entre estos dos modos de ver la realidad, nos hemos dado cuenta, chicos, que sí que existe. Sí que existe, a base de comparar películas y de ver estudios, tesis doctorales sobre Carpenter y demás. Es impresionante. No, yo personalmente no me había dado cuenta de este paralelismo, uh-huh, pero ahí está. Si uno lo busca, lo encuentra. Si miramos el argumento de algunas películas de los 80, que en nuestro siguiente programa contrastaremos las distintas visiones de la realidad que nos ofrecen los films de serie A y Están vivos, por ejemplo. Hasta entonces, Iberos, procurad no dejar de pensar en lo que hoy os hemos planteado. Haceos preguntas, que no viene mal. Y quizá sean las preguntas adecuadas las que os den alguna respuesta. Aunque puede que no la verdad.
Claro. Y si tenéis alguna respuesta, nos la enviáis a
radiocine@radiocine.org.
Y si tenéis preguntas, no, porque es que no tenemos ganas de responderlas.
Un saludo, Iberos. Hasta nuestro siguiente programa.